Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el Supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Sadvali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando la ley 29 de la sura de los grupos.
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
Alá propone el símil de un hombre que pertenece a socios que no están de acuerdo y el hombre que pertenece exclusivamente a uno. ¿Son ambos similares? Alabado sea Alá
pero la mayoría no sabe.
La aleya que te recitamos ahora tiene la forma de una alegoría para representar la amplia diferencia entre monoteístas y politeístas. Los monoteístas están totalmente dedicados a la adoración del único Dios y obedecen completamente sus mandamientos, que no tienen ninguna contradicción, mientras que los politeístas están preocupados en todo momento por cómo satisfacer sus diferentes deidades y de qué manera, ya que estos dioses imaginarios se contradicen entre sí y en ocasiones se supone que se engañan y luchan entre sí, lo que resulta en el desconcierto de los idólatras. Así el Sagrado Corán ilustra los destinos de los politeístas y monoteístas mediante el empleo de la similitud, según la cual un esclavo pertenece a varios amos, cada uno de los cuales le ordena que haga algo, y el punto es que las órdenes son contradictorias. Tal esclavo está perplejo en cuanto a qué orden debe tomar. Para agregar el daño, todos y cada uno de los maestros piden que cumpla con sus demandas, mientras el esclavo está indeciso y se encuentra miserable e indigente. En contraste, un monoteísta es como el esclavo de un solo maestro, cuyas órdenes son específicamente claras y obedientemente actúa en consecuencia, sin duda, perplejidad o contradicción. Más bien, un monoteísta toma sus pasos con calma y confianza, ya que está bajo la tutela de un solo maestro que lo apoya en cualquier lugar y en cualquier momento. Significa que los dos, es decir, monoteísta y politeísta, no pueden considerarse iguales. Los politeístas carecen de paz mental, tranquilidad de corazón y un camino claro para recorrer. La ley termina con la alabanza de Dios Todopoderoso, cuya infinita misericordia y protección que los creyentes buscan a través de la obediencia a Él en el camino recto e inquebrantable, mientras que los politeístas persiguen en su estado de ignorancia, ya que no están dispuestos o no pueden reunir el coraje para usar su intelecto dado por Dios para elegir el camino correcto.
De esta ley aprendemos que, primero, un monoteísta solo piensa en el placer de Dios Todopoderoso, pero el politeísta tiene que buscar la satisfacción de varias de sus deidades, y no es posible satisfacerlas todas porque los deseos y características que se les atribuyen son muy diferentes. Segundo, debemos usar el intelecto de una manera razonable y racional para separar la verdad de la falsedad, en lugar de adherirnos ciegamente a los caminos de los antepasados.
Escucharán las aleyas 30 y 31 de la sura de los grupos.
Tú tienes que morir y ellos tienen que morir. Luego, el día de la resurrección, disputaréis junto a vuestro Señor.
El fin de toda la humanidad, ya sea creyente e incrédulo, es la muerte, y ningún ser humano en la tierra tiene vida eterna. Incluso los profetas de Dios no están excluidos de esta ley general. Por ejemplo, si los enemigos del profeta del Islam deseaban que muriera, deberían saber que ellos también morirán. Aleya 34 de la Sura los Profetas dice: «No hemos hecho eterno a ningún mortal antes de ti. Muriendo tú, ¿iban otros a ser inmortales?». La muerte, sin embargo, no es el final, y es solo una puerta de entrada a la vida después de la muerte y el día de la resurrección, en el que todos se levantarán para el juicio final. Significa que en este día los monoteístas y los politeístas se enfrentarían entre sí, y su conversación muestra que si los creyentes agradecen a Dios por haberlos guiado al camino de la justicia y la salvación, los politeístas, los ateos y todos los demás incrédulos se arrepentirán. El día, y luego de mucha disputa entre ellos, reconocen la falsedad en la que se atraparon al negarse a prestar atención a los signos manifiestos de guía hacia el único Creador.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la muerte es la ley definitiva de Dios para todos los seres humanos, incluidos los profetas, los imanes y los santos, ya que nadie, excepto el Creador Todopoderoso, es inmortal. Segundo, en el día del juicio, diferentes grupos hablarán unos contra otros y tratarán de acusar a los demás al intentar absolverse de su culpa manifiesta. Pero ese día, Alá, el sabio y el todo justo, lo juzgará. La misericordia es justa incluso para los pecadores e incrédulos.
Ahora escucharán la ley 32 de la Sura de los Grupos.
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ.
¿Hay alguien que sea más impío que quien miente contra Alá, y que cuando viene a él la verdad, la desmiente? ¿No hay en la Gehenna una morada para los infieles?
Esta ley se refiere a aquellas personas que negaron la verdad manifiesta y se negaron a aceptar las palabras de Dios reveladas a través de los profetas, los incrédulos que niegan la existencia de Dios, o aquellos politeístas que, debido a sus creencias extrañas, le dan atributos falsos a Dios. Ambos niegan la verdad y la consideran mentira. Naturalmente, los actos malvados y las malas acciones de estas personas en el mundo los llevan al infierno.
De esta ley aprendemos que, primero, más que la opresión económica y social, es la opresión de los pensamientos y la cultura en la sociedad. El ejemplo más vivido es negar la verdad manifiesta revelada por Dios y atribuirle falsedad. Segundo, la obstinación y la parcialidad son los factores que hacen que una persona niegue la verdad y sufra las consecuencias. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. En este capítulo, nuestro recorrido será por uno de los museos más bellos de Irán y Teherán, es decir, el Museo de Comunicaciones y Correos, donde conoceremos sus diferentes secciones. Acompáñennos. Hoy en día, gracias a las tecnologías de comunicación avanzadas, es fácil comunicarse con un teléfono inteligente y en pocos segundos con el mundo entero. Sin embargo, visitar un museo en el campo de la comunicación y observar la evolución de las diversas herramientas de comunicación tiene sus propias atracciones. Para visitar el Museo de Correos y Comunicaciones de Teherán, hay que dirigirnos hacia el casco histórico de esta ciudad, a saber, la Plaza Tohane. El Museo del Correo se estableció por primera vez en 1932, correspondiente a 1311 de la Hegira Lunar, inspirado en los museos especializados europeos. Ocupó una parte del edificio del Ministerio de Correos y Telégrafos y su sede principal estaba allí hasta 1970. Después de la demolición de este edificio, los objetos del museo se trasladaron a la parte occidental del edificio de la Oficina de Correos y el Museo de Correos y Comunicaciones de Irán se inauguró el 29 de enero de 1990 en un edificio con arquitectura nacional. La arquitectura del edificio de la Oficina de Correos de Teherán fue diseñada por Nikolai Markov, un arquitecto iraní de ascendencia rusa. Cabe recordar que la construcción de este edificio fue iniciada por el arquitecto Markov y terminada por el ingeniero Maslumian. Es una amalgama de la arquitectura iraní e europea, lo que hace muy atractivo a este edificio. Markov diseñó muchos edificios de Irán y era conocido como uno de los mejores arquitectos de su tiempo. El Colegio Dar al-Fanun, la prisión Qadr, Escuela Al-Bors, la Iglesia de Santa María, entre otros, figuran entre los edificios más importantes de Teherán diseñados por este destacado arquitecto. Este célebre ingeniero está enterrado en el cementerio de los armenios de Teherán.
Antes de empezar nuestra visita al Museo de Correos y Comunicaciones en Teherán, vale pena familiarizarse con la historia de las comunicaciones, telégrafos y correos en Irán. El aparato del telégrafo entró por primera vez en Irán durante el reinado de Nasreddin Shah Qajar, de modo que el primer telégrafo fue enviado desde el Colegio Darul Funun al Palacio de Verano de Nasreddin Shah en 1857 por Abbas Ali Khan Donbali. El primer telegrama fue un texto del poema del gran poeta persa Saadi que dice: «Alabado sea Dios, su gloria y su majestad, que si le obedecemos, a él nos acercamos, y si le mostramos gratitud, vemos acrecentadas nuestras bendiciones». Abbas Ali Khan Donbali fue el primer iraní que aprendió el código Morse. Trabajaba en la oficina de correos y telégrafos y siempre estuvo encargado del envío de mensajes a varias estaciones de telégrafos en diferentes partes de Irán. Ahora le toca la historia del teléfono. El teléfono es la segunda tecnología de telecomunicaciones después del telégrafo que se utilizó en Irán desde los primeros años de invención. En 1886, por primera vez en Irán, se estableció un cable telefónico entre Teherán y el mausoleo del Hazrat Abdulazim Hassani, ubicado en el sur de la ciudad capitalina Teherán. Entre ambos lugares había una distancia de 7,8 kilómetros y así, unos años después, se fueron instalando estaciones de comunicación telefónica en diversos puntos importantes de Teherán. Respecto a la radio, cabe mencionar que el primer transmisor radial se inauguró en Irán en el año 1940, bautizado Radio Teherán. Sin embargo, hay que recordar que los preparativos para el uso de comunicador portátil fueron realizados en 1924 por el entonces Ministerio de Guerra y en 1926 el transmisor receptor portátil entró en Irán y a lo largo de los años, con el desarrollo de las instituciones inalámbricas, finalmente condujo a la creación de la radio. Con todo, la historia del correo en Irán tiene mucha antigüedad. Por primera vez en el mundo, durante el periodo Acaménida, los iraníes establecieron la oficina oficial de correos llamada Chaparjane. El sistema fue creado por el Ciro el Grande, el fundador del Imperio Persa, y más tarde desarrollado por el Darío el Grande como el método real de comunicación en todo el imperio. Cada chaparjane era una estación ubicada principalmente a lo largo de ruta real, cada 24 kilómetros de distancia, conectando la mayoría de las principales ciudades del imperio. Los chapares eran mensajeros urgentes a los que se les proporcionaba suministros frescos y caballos en cada estación a lo largo del camino, lo que les permitía completar rápidamente su camino sin tener que comprar suministros por su cuenta o esperar a que su caballo descansara. Posteriormente, en 1879, por orden de Nasreddin Shah Qajar, se estableció en Irán el Ministerio de Correos. Por lo tanto, se creó un nuevo sistema postal en Irán. Durante ese periodo, los servicios postales se establecieron de forma regular entre ciudades.
Ahora sí vamos a visitar el Museo de Correos y Comunicaciones en Teherán, el cual es un buen lugar para los interesados en obras históricas y antiguas. En este museo se han exhibido diversas obras de la historia, de la tecnología, de la información y la comunicación de Irán. Además, está representado el progreso de diversos instrumentos de la comunicación en la historia. Establecido en dos pisos, el Museo de Correos y Comunicaciones de Irán es uno de los edificios gubernamentales más antiguos y hermosos del país persa y consta de varias salas y secciones. El primer piso está compuesto por salones ceremoniales o de ministros donde se exhiben las fotografías de los ministros de correos, telégrafos y teléfonos. Así, en las paredes de esta sala están colocadas las fotos de los ministros iraníes desde el primer ministro de telégrafo Ali Goli Khan Hotbar Aldolé hasta el actual ministro. Otro salón de este piso contiene una colección de sellos postales muy hermosos e históricos. En esta sala se puede ver casi 1,100 series de timbres internos de los tres periodos Qajar, Pahlaví y la República Islámica de Irán. Además, en dos vitrinas se muestran ejemplares de chiclaje, un método de impresión por clavado inventado antes de los sellos. Es de Edison y chiclaje de Ahmad Shah. Al final de la sala existe una estatua representada por carteros de los periodos Qajarí. En otra sala de este piso se exhiben diversos buzones de correos del periodo Pahlaví, diferentes tipos de sellos grabados a mano, unos ejemplos de los sellos utilizados en las oficinas de correos en el extranjero y el sello del Día de la República Islámica. También en esta sección se pueden ver todo tipo de máquinas manuales y eléctricas antiguas, como la máquina para hacer sellos, máquinas de escribir antiguas y vitrinas de alambre y plomo, todo tipo de sellos rotos, artículos postales de la época Qayar y fotografías del personal de la oficina de correos de la era Qayar. El pabellón de Silk Road o Salón Central es otra parte de este piso que abarca una variedad de antiguos medios de comunicación y de transporte de mercancías postales, incluidos carros, regalos de otros países y de gobiernos y también de individuos.
Además, en el pabellón de Ruta de la Seda se muestran varias esculturas de carteros del periodo Qayar, mapas de rutas postales y de comunicación y antiguos buzones de correo del periodo Qayar. La parte administrativa, tiendas y biblioteca también se encuentran en el primer piso del edificio. Los libros de la Biblioteca del Museo del Correo principalmente tratan sobre la historia del correo, el telégrafo y el teléfono, sellos y fuentes antiguas sobre comunicación en persa, latín y francés que pueden ser utilizadas por estudiantes e investigadores en comunicación y arquitectura. Ya estamos en el segundo piso del Museo de Correos y Comunicaciones de Teherán. También hay una sala en este piso donde se exhiben piezas de sellos postales emitidos por los Estados miembros de la Unión Postal Universal. Las vitrinas horizontales también incluyen sobres estampados con sellos donados por diferentes personalidades desde diferentes países. Además, en esta sala está colocada una variedad de artículos postales como balanzas postales antiguas, como buzones de correo de varios países, Brasil, Egipto, Canadá, Alemania, México y Suecia, entre otros. La sección de telecomunicaciones del museo también incluye dos estandartes. El pabellón telecomunicaciones número 1 alberga una variedad de dispositivos de comunicación desde el código Morse hasta satélites Zohré, teletipo, telégrafo, telex, fax y muestras de alambre. En esta sala también hay una muestra de la escritura a mano de Imam Khomeini, Dios lo bendiga, del registro de su teléfono residencial hecho en la oficina telefónica de la ciudad de Qom en 1962. En pabellón número 2 de telecomunicaciones hay todo tipo de dispositivos telefónicos magnéticos antiguos de 100 dígitos, dispositivos de comunicación antiguos montados en la pared como transceptores y transmisor-receptores portátil, dispositivos de medición y prueba de línea telefónicas y teléfonos magnéticos de escritorio. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que les haya gustado y nos despedimos hasta el próximo programa. Dios los bendiga a todos. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Hace unos años realizamos un documental sobre los musulmanes en Europa y en él tuvimos la oportunidad de conocer a Meisalun, una estudiante venezolana que estaba realizando un trabajo de investigación sobre el Islam y sobre el hijab o vestimenta de la mujer musulmana. Cuando le preguntamos a May Salun cómo había conocido el Islam, ella nos habló de Edgardo, un clérigo argentino cuyo nombre dentro del Islam es Sheikh Suhail. Quisimos conocerle personalmente. Nos pusimos en contacto con él y nos dirigimos hacia el sur de la ciudad de Qom, en Irán. Sheikh Suhail nos habló sobre la interesante historia de su vida. Su padre era de origen libanés. Su familia había emigrado años atrás a Argentina. Él nació en Buenos Aires y se crió en un ambiente no musulmán. Estudió en escuelas católicas. No tenía amigos musulmanes. En su juventud fue un apasionado del arte y de la literatura, llegando a dirigir y actuar en diversas obras de teatro.
Nací en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, en América Latina. En Buenos Aires viven muchos inmigrantes, entre ellos árabes del Líbano y de Siria. Mis antepasados por parte de mi padre son libaneses, debido a que mis padres habían vivido muchos años en Argentina. Mi familia se había alejado mucho de la cultura y de las tradiciones islámicas y libanesas. Esto hizo que yo me criara como la mayoría de los argentinos, que fuese a escuelas católicas y que la mayor parte de mis amigos no fueran musulmanes. Normalmente eran cristianos, judíos o de otras religiones. Nuestra forma de vivir y nuestras costumbres eran como las de cualquier argentino. Teníamos recuerdos del Islam y de la cultura libanesa, pero para nosotros eran tan solo vestigios de antiguas tradiciones que habíamos olvidado. Cuando me preguntaban qué es el Islam, yo respondía: el Islam es que no debes comer cerdo ni beber alcohol. Yo pensaba que toda la Sharia, o sea, todo el conjunto de las leyes islámicas, podían resumirse en esas dos cosas. Creía que el Islam tan solo significaba eso. Recuerdo que en la escuela, cuando los compañeros me preguntaban acerca del Islam, yo les contestaba que no había ninguna diferencia entre nosotros, que todos éramos iguales, solo que los musulmanes no podíamos comer cerdo ni beber alcohol. No tenía una identidad cultural definida, ya que al no ser 100% argentinos, la gente no me consideraba como tal, y tampoco podía considerarme como un extranjero. Esta situación se debía más que nada a que ni sabía hablar en árabe, ni conocía la cultura ni las tradiciones libanesas, y la forma de vida de nuestra familia no tenía nada en común con la forma de vida de los libaneses. Era una situación bastante extraña, ya que a medida que fui creciendo, el sentimiento de pérdida de identidad fue cada vez mayor. Es decir, no me sentía ni de aquí ni de allá. Esta situación cambió cuando descubrí mi amor por el teatro. A los 16 años decidí que quería ser actor de teatro y que no me dedicaría a nada más. Y así fue como, después de acabar el bachillerato, me dediqué al teatro y a nada más durante 3 años de mi vida. Ni fui a la universidad, ni me dediqué a ninguna otra cosa, solo y únicamente al teatro. En realidad, desde los 15 hasta los 20 años, el teatro ocupó toda mi vida. Pasaba mucho tiempo leyendo textos de obras de Shakespeare, como Hamlet o Macbeth. También me interesaban las obras de los autores argentinos y textos en inglés u obras de autores norteamericanos. Al final de cada año elegíamos una obra para interpretarla, como por ejemplo las obras de Hamlet o Macbeth, en las cuales yo mismo actué. Incluso llegué a tener un papel en la obra de Romeo y Julieta, aunque por desgracia no me tocó interpretar a Romeo. El arte y el teatro fueron lo más espiritual que conocí en Buenos Aires. En realidad yo buscaba la religión, buscaba la espiritualidad, pero aún no la había encontrado. El teatro ocupó un lugar en mi vida parecido a la espiritualidad, pero después comprendí que mi amor por la literatura, la poesía y el teatro solo fue el inicio de lo que sería para mí llegar a conocer la verdadera belleza, para llegar a conocer a Dios. Transcurrieron casi 3 años desde que acabé el bachillerato, y aún seguía con dudas, seguía sin saber qué hacer ni a dónde ir. Entonces fue cuando decidí estudiar filología y me matriculé en la universidad para estudiar idiomas. Comencé un curso de nivel básico de filología árabe, después me pasé a la carrera de traducción del árabe al español. Durante ese curso, y gracias a la ayuda de Dios, conseguí avanzar mucho. Mi profesor estaba muy contento con mi trabajo. Me decía que tenía muy buena pronunciación y un buen nivel de conversación. A mediados de curso, mi profesor me dijo que yo tenía muy buena capacidad para aprender idiomas y me aconsejó que, si tenía parientes en el Líbano, estaría bien que fuera un par de años allí para practicar el idioma y volver después a Argentina. Y así fue como surgió el propósito de viajar al Líbano. Cuando llegué al Líbano, estaba en el pueblo de mis padres y de repente una madrugada escuché la llamada a la oración. Tuve una sensación extraña. Fue como si en mi alma, en mi interior, hubiese tenido enterrado durante 20 años todo un mundo de espiritualidad y de religión, y de repente hubiese encontrado ese tesoro. Fue como si se me hubiese abierto el corazón y se derramase de golpe toda la luz de la espiritualidad y de la religión. En un año aprendí por completo el árabe, asistí a una escuela de Corán en la cual aprendí a leer Corán completamente, me casé y decidí estudiar religión para convertirme en teólogo y clérigo del Islam. De alguna manera conseguí hacer todas las cosas que una persona con una vida normal tarda años en hacer, en tan solo un año. Creo que todo eso sucedió porque yo estaba realmente ansioso por beber de la fuente de la espiritualidad. Quería cambiar la historia de mi vida y sentía que debía devolver a mis raíces. Al igual que mis padres que emigraron a Argentina, yo debía de emigrar en busca de mis raíces. Al fin y al cabo, yo me había criado como un argentino y pensaba que mi deber era cambiar la historia y el transcurso de mi vida y seguir otro camino. Tuve que esperar casi 6 meses hasta que me dieron el visado para poder ir a Irán a estudiar religión islámica. Conseguir un visado de estudios era bastante difícil y los trámites que tuve que hacer para que me diesen una plaza en la Escuela de Teología de la ciudad de Qom tardaron bastante. Una vez conseguida la plaza, se tenía que enviar toda la documentación al Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán y finalmente se me podía conceder el visado. Este proceso tardó casi 6 meses y así, una vez que me dieron el visado de estudios, me vine directamente a Irán. Esta fue mi primer casa cuando llegué a Irán. Viví en la planta baja de esta casa. Fueron tiempos muy felices porque la mayoría de mis vecinos eran libaneses y nos reuníamos mucho. Además, el barrio era muy bonito. En un principio comencé a aprender el idioma persa y realicé un curso de 7 meses. Comenzamos desde el principio, desde el abecedario, y durante estos 7 meses solo me dediqué a estudiar persa día y noche. Después de estudiar unas 3-4 horas, solía bajar al parque y recorrerlo de punta a punta. Daba una vuelta de media hora aproximadamente. Por una parte me servía como un descanso y además aprovechaba para hacer un poco de deporte.
La vivienda de Edgardo en la ciudad de Qom estaba situada cerca de la montaña sagrada de Hizr. Se dice que uno de los profetas de Dios solía rezar en esta montaña. El joven Edgardo también aprovechaba la cercanía de esta montaña para ir ahí junto a sus profesores de ética y aprender de ellos.
Aún recuerdo la agradable sensación que me daba este lugar al principio de llegar aquí. Como estaba muy cerca de la montaña de Hedor, solía quedar una vez a la semana con uno de mis profesores de ética para subir a la montaña. Muchas de las lecciones de ética las aprendí de él aquí mismo.
Los primeros años de los estudios de Edgardo transcurrieron en la escuela Hojjatieh de la ciudad de Qom, una escuela de la que Edgardo guarda muy buenos y emocionantes recuerdos.
Después de acabar los cursos de idioma persa, me vine directamente aquí y comencé a estudiar teología. Ahora tiene mejor apariencia, pero en aquellos tiempos en que llegué, aquí se veía claramente que era un edificio muy antiguo. En aquel entonces esta zona era en donde estaban los estudiantes árabes de la escuela Hojjatieh. La mayoría eran árabes y africanos. Yo también me uní a ellos y quedé aquí unos 4 o 5 años. Realicé los cursos de iniciación de esta escuela de Hojjatieh y guardo muy bellos recuerdos de aquel momento. El propio edificio de la escuela era muy bonito. El diseño de este edificio lo hizo uno de los mayores sabios del Islam, llamado Al-Lometa Botaboí. El interior era muy antiguo y se respiraba un ambiente de espiritualidad en todo el edificio. Recuerdo que al principio de mi época de estudiante sentía una gran devoción, hasta el punto que cuando entraba a la escuela hasta saludaba a las flores y a los árboles. Me sentía muy bien por la mañana, después de rezar me iba a la escuela, se escuchaba el canto de los pájaros, había un pequeño estanque, era un lugar precioso y yo saludaba todas las cosas.
Para Edgardo, vivir en Qom significaba vivir a 14.000 kilómetros de Argentina y muy lejos de sus padres en Buenos Aires. Por eso, cuando le dan la noticia de la grave enfermedad de su madre y le comunican que le quedan pocos días de vida, decide emprender inmediatamente el largo viaje de regreso a Argentina. Estaba muy preocupado, ya que temía no poder volver a ver a su madre. Por esta razón, reza y le pide a Dios que le permita llegar a tiempo para poder despedirse de ella.
Antes de fallecer, mi madre pasó una semana muy enferma en el hospital. Durante esa semana yo compré un billete y conseguí llegar justo un día antes de su muerte. Recuerdo que había suplicado a Dios que me permitiese llegar a tiempo para poder ver a mi madre y besar sus pies antes de su muerte. Y así sucedió. No encontraba ningún billete para Argentina, pero como estaba tan preocupado, decidí volar a un destino lo más cercano posible. Así que compré un billete para el primer vuelo que salía hacia Brasil. Al hacer escala en París, me acerqué a preguntar a ver si por casualidad podía cambiar mi billete hacia Argentina. Gracias a Dios, salía un vuelo hacia Argentina en 1 hora, así que cambié mi billete y volé directamente a Argentina. La mitad de mi vida la he pasado en Argentina y la otra mitad en Irán. De alguna manera he obtenido mis experiencias sobre la vida en Irán y en Argentina. Aunque durante estos años no he estado siempre en Irán, ya que he viajado mucho, pero mi casa está en Qom. Después de casarme, comencé mi vida familiar en la ciudad de Qom. Aquí nació mi primer hijo, aquí me convertí en padre. Todas estas cosas han tenido mucha influencia en mí y han hecho que me sienta como uno más del lugar. En realidad se puede decir que mi vida comenzó aquí.
Suele decirse que las personas pertenecen al lugar en el cual se sienten felices. Por eso ahora, después de casi 20 años de vivir en la ciudad de Qom, Edgardo siente que pertenece a este lugar y cuando se aleja de él lo echa mucho de menos.
Cuando visitaba algunas universidades, solía decir a los estudiantes que yo era argentino. Entonces se reían de mí y me preguntaban que por qué había venido a Irán. Yo les respondía que era estudiante de religión, y entonces me preguntabas que dónde vivía, y yo les decía que en Qom, y me respondían sorprendidos: ¿En Qom? ¿Está loco usted? Durante el tiempo en que viví en el Líbano, como dominaba el árabe a la perfección, solía acompañar a algunos clérigos libaneses como traductor en sus viajes a América Latina para dar a conocer el Islam. Con esto quiero decir que bastante antes de entrar en la escuela yo ya realizaba actividades relacionadas con la religión. Esta fue mi primera experiencia de predicación del Islam. Cuando vine a Irán, después de estudiar un año en la escuela Hojatiye, viajé a Chile y durante los 3 meses que duró mi estancia me dediqué a la predicación del Islam. Gracias a Dios todo fue muy bien, fue un viaje muy fructífero. Realicé un informe de este viaje en el cual explicaba todas las actividades que llevé a cabo en este país, mis discursos en las universidades, incluso mi visita con el presidente. También realicé varias entrevistas para la televisión. Gracias a Dios progresé bastante y a raíz de esto los clérigos y sabios islámicos de Qom se fijaron más en la zona de América Latina. Así pues, durante los años siguientes volví a viajar de nuevo a esta zona, en especial a Chile, para dar a conocer el Islam. Prácticamente en los primeros 4 años de mis estudios solía pasar 6 meses en Chile y otros 6 meses en Irán. Tenía diversas actividades, daba discursos en las universidades, participaba en debates sobre religiones y también aparecía en los medios de comunicación. Estas actividades hicieron que se crease una nueva forma de dar a conocer el Islam en América Latina, ya que antes no era así. Por ejemplo, un clérigo no solía leer el Corán en una iglesia o realizar oraciones islámicas en las Naciones Unidas. O, por ejemplo, que en la cadena CNN en español se hablase durante media hora sobre el Islam. O como cuando viajé a diferentes ciudades y me puse a hablar con la gente en la calle, en los restaurantes, o incluso cuando iba a sus casas para dar a conocer el Islam. Todo esto formaba parte de un nuevo método para dar a conocer el Islam en América Latina, que a mí personalmente me pareció mucho más efectivo que solo ir y sentarte en la mezquita o en el centro islámico y hablar sobre el Islam. Yo pensaba que esta era una vía más efectiva de predicación. O sea, yo creo que un estudiante debe de ir a las casas, debe de ir a jugar al fútbol con los jóvenes, deben de ir juntos a las montañas, al restaurante, y así ampliar el ámbito de su trabajo en la predicación del Islam. De esta forma, el clérigo se convierte en un clérigo cercano al pueblo y tiene un contacto más directo con la gente, cara a cara. Así el Islam no se queda como un mero tesoro escondido y se crea la oportunidad de que sea explorado y pueda llegar hasta lo más profundo de la sociedad.
Estamos hablando del Corán, que hace 1400 años habla de la administración. Hoy en día la administración es una carrera en cualquier universidad, que uno puede ser doctor en administración si estudia 7 o 8 años.
Algunas de las personas de América Latina que tras escuchar a Edgardo se convirtieron al Islam se encuentran actualmente en la ciudad de Qom estudiando en la Escuela de Teología. Acompañados de Edgardo, vamos a visitar a algunos de estos alumnos en la residencia de estudiantes.
Assalamu alaikum. ¿Todo bien? Salam, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Estos hermanos son de Colombia. Rafael es de Ecuador. Hassan Félix. Nos conocemos desde hace varios años y es uno de mis más queridos compañeros. Él fue la primera persona con quien yo me contacté en Cuba. Es un estudiante con grandes conocimientos y además es el responsable del Centro Islámico de los Chiíes en La Habana.
Aquí conocimos a Rafael, un joven de Ecuador, estudiante de arquitectura que llegó a conocer el Islam gracias a su interés por la filosofía y que ahora se encuentra en la ciudad de Qom estudiando islamología.
Abdulkarim lo conocimos en Argentina. Él era una de las personas que acudía a la mezquita de los musulmanes en Buenos Aires. En aquella época, cuando recién había comenzado la actividad de los musulmanes shias, él viajó desde Colombia a Buenos Aires para conocer mejor el Islam. Pasó un tiempo en Buenos Aires, pero después se mudó a la ciudad de Tucumán, en el norte de Argentina, y continuó allí con sus estudios sobre el Islam. Después, debido en parte a problemas familiares y a sus estudios universitarios, no pudo venir a Irán. Pasaron casi 10 años hasta que finalizó sus estudios y pudo venir finalmente a Irán y formar parte de los estudiantes de la Escuela de Teología. Hace ya unos 5 o 6 años que está estudiando y gracias a Dios es uno de los mejores alumnos de la Universidad Al-Mustafa de la ciudad de Qom.
Todo lo que hemos llegado a conocer hasta aquí sobre la interesante vida de Edgardo y sobre sus actividades nos ha hecho comprender que su historia no la podemos contar en un solo capítulo de un documental. Así que le pedimos a Edgardo que nos dejase acompañarle en sus viajes para poder llegar a conocer mejor la emocionante historia de su vida. Los siguientes capítulos de la serie es un reportaje del itinerario completo de este viaje, un viaje con los musulmanes latinos.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Thank you.